sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
Cope Huesca.
Estar informado. I saw seeing eye to eye, you were staying out all night, and I
had enough. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Arrancamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet, cope.es/Huesca. COPE Huesca, los dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Lo que es un gol. Lo que es un gol en los minutos finales. Un error defensivo, acierto del atacante en ambos lados, para bien y para mal. Lo recibió el Huesca hace 3 semanas en Vitoria y supuso un mazazo tan gordo que tumbó por tierra ese gol de Bataglia, toda la remontada, sobre todo moral, porque clasificatoriamente siempre el Huesca ha estado allí, 2 puntos arriba, 3 abajo, pero ha estado en la pomada. Pero fue un mazazo el gol de Bataglia, que del que no se repuso en el Wanda, ni luego frente al Getafe. Y cuando parecía que el Huesca ya no iba a levantar cabeza, llegó la misma situación, pero a favor, con ese tanto de Sandro.
Que se la va a jugar el Huesca en esta acción, balón parado, peligro de gol. Sergio Gómez y Sandro al lado de la pelota. Vamos, vamos a por el tanto. Estadio del Alcoraz, minuto 86, empate a 0, dice Mateu Laoz que adelante. Sandro, gol, 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 gol. Sandro directo, Sandro directo, Sandro directo.
Con la colaboración de Lustondo, pero acabó el balón en el fondo de la portería. El Huesca depende ahora moralmente de sí mismo. Ya sé que el Valladolid tiene un punto más en la tabla, pero el calendario de los de Pucela es terrorífico. Comparado con el nuestro, es de una película de terror lo que tiene el Valladolid. Solo digo la última jornada, luego Miguel nos repasa todo. Frente al Atlético de Madrid, en la última jornada. Por lo tanto, soy de la opinión que el Huesca depende de sí mismo. ¿Cuánto va a tener que sacar? Pues entre 7 y 8. Creo que más de 8 no van a ser necesario, pero entre 7 y 8 sí. Por lo tanto, necesita 2 victorias y al menos un empate. Hagan sus quinielas. Todo el mundo se sabe el calendario. Próximo sábado Cádiz, miércoles que viene, este no, el siguiente, jornada intersemanal, miércoles 12 a las 8 frente al Athletic, viaje a Sevilla frente al Betis y se acaba la última jornada frente al Valencia. Lo importante es no solo depender de uno mismo, sino haber recuperado lo mejor de sí mismo. Esas sensaciones de equipo reconocible con Pacheta. Se sintió cómodo con balón, hizo incómodo a la Real Sociedad, a este potente Real Sociedad, recientemente campeón de Copa, a través de una presión elevada y hasta donde aguantó la gasolina. Y es que están todos mal de gasolina. No va a ser un mal del Huesca exclusivo en estas 4 últimas jornadas, ni muchísimo menos. Y ahí va a tener que dosificar en la medida de lo posible, porque la plantilla del Huesca es la que es, y la hemos analizado por arriba, por abajo, por orden cardinal de los jugadores, está completamente analizada. Da para lo que da, pero puede dar para salvarse. ¿Quién lo iba a decir? 2 ausencias importantes en el Carranza, Pulido y Seoane. Tienen sustituto, iba a decir rápido y fácil sale a la mente. Bueno, igual no tan rápido, porque tuvo minutos ya Gastón Silva y hay que recordar que este futbolista le gusta mucho a Pacheta. Pero en teoría, si Insua ya está bien, pues serían Insua y Mosquera los que sustituyan a los que han visto cartulina amarilla. Y ahora, para los que les gusten las estadísticas. La semana que viene hay un Getafe-Eibar. A priori, podría parecer que interesa que gane el Eibar porque se está más cerca del Getafe. Estadísticamente dicen los matemáticos que no. Que le viene mejor al Huesca que el Getafe gane, hundir definitivamente al Eibar y el Getafe que se escape por arriba. Porque tenemos el golaveraje perdido con el Getafe y porque en los triples empates, si se llegara el caso, el Getafe nos fastidia todas las combinaciones. Así que al Getafe, bueno, pues mejor que gane su partido. Y el Cádiz, en el partido del próximo fin de semana, decía que está virtualmente salvado, pero puede estar matemáticamente ya salvado. el Cádiz puede saltar al terreno de juego del Carranza el sábado que viene ya salvado. ¿Por qué? Porque se pueden dar dos circunstancias previas que motiven que los números faciliten eso. Es que la Real Sociedad gane al Elche el viernes y que el Alavés pierda frente al Levante. Se juega justo antes, el sábado a las 2. Si se producen esos dos resultados, el Cádiz saltaría el terreno de juego ya salvado. Habría fiesta en el Carranza previo al partido. No quiero. Hay muy buenas relaciones entre Cádiz y Huesca. No digo nada más. Y ahora, por dar una de cal y otra de arena, recordemos un precedente del año pasado que yo, si fuera Pacheta, lo estaría diciendo todos los días ante estos equipos. El Huesca el año pasado se dejó buena parte del ascenso frente a un Racing de Santander que ya estaba en segunda división B. Lo recuerdan, ¿verdad? Era la antepenúltima jornada. Era un mazazo tremendo. Se había tirado por tierra todo el fútbol después del confinamiento, lo bien que lo ve. Luego, pues, el Huesca, como fue el menos malo, ganó los dos últimos y ascendió incluso de primero. Miguel Barruenga, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pablo?
Pues yo muy contento. La verdad que el fin de semana no ha podido ser mejor.
Sí, y además es que la profecía, por así decirlo, de Pacheta lanzada en la previa, que hacía extensiva a los 20 equipos de primera división, acerca de que ya hay mucho cansancio, el calendario ha sido gordísimo, el COVID en muchos casos ha mermado también fuerzas, en fin, están todos muy cansados y eso afecta a la Huesca también, por supuesto, pero también afecta a un Alavés al que le metieron tres en Ipurúa, un Eibar que dábamos todos por muerto, o un Elche que tiene un penalti para empatar al Atleti en el último minuto y lo lanza Fidel al palo. Es decir, eso no es casualidad, no estamos aquí pensando en flores y en jardines como los de Zidane o los de otros entrenadores, sino que las fuerzas están mermadas, es para todos igual. ¿Y Huesca que tiene a favor respecto a otros rivales? Pues que esa flaqueza física la contrarresta con una fortaleza mental de la que hace gala incluso tras haber perdido tres jornadas consecutivas que hubieran hecho una mella hondísima en cualquier otro equipo. Tú pierdes tres partidos y te ves abajo y el Huesca no lo ha hecho así. O sea, el otro día ganas un partido como lo ganas, en una segunda parte en la que bajas las revoluciones y con un gol, bueno, pues medio como la de aquel, pero es que en la primera parte el Huesca le da una soberana lección de fútbol a un equipo que venía de ser campeón de Copa del Rey hace ya menos de un mes. O sea que la reacción en ese sentido para mí fue impecable el sábado pasado. Se ganó por detalles, como otras veces hemos perdido por esos mismos detalles, en unas circunstancias y en un contexto de partido que hemos visto 20 veces esta temporada, y esta vez ha salido cara. Bueno, pues esa es la ventaja anímica de Huesca, y estoy contigo, el Valladolid tiene un calendario terrible, lo vamos a repasar, y añadiría que es que, hablando del Betis, que puede ser el único rival que se juegue algo, entre comillas, en estos últimos cuatro partidos, hay que recordar también que este año va en Europa hasta el séptimo clasificado, que ahora mismo el séptimo clasificado es el Betis, y le saca 6 puntos al Granada, que es octavo. Vamos a ver si el Betis no llega ya en la penúltima jornada en Europa.
Hay un Betis-Granada la semana que viene. Sergio Bercero, muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Y Alberto Lizaldez, hola, muy buenas también.
Muy buenas, Pablo.
¿Cuántos puntos creéis que van a ser necesarios?
Yo dije que estaría en 38 y creo que no me voy a equivocar.
Yo me mantengo en mis 37 de la semana pasada. Yo creo que ganar dos y un empate.
Ganar dos y un empate, que es lo que he dicho yo, y tú, Bercero, lo elevas a un punto más. O sea, el Huesca no se puede permitir ni una derrota.
Derrota no. Yo creo, sinceramente, que con una derrota y las demás victorias también estará salvado.
Hombre, claro, con 9 puntos, sí. Claro.
Con 9 puntos es... no estamos hablando nada descabellado. A principio de temporada sí que hablar de 3 victorias, pero como tú bien dices, en este calendario y tal como jugamos fuera y en casa, yo creo que es posible. Pasa que bueno, todos también tienen que tener algún pinchazo y a lo mejor las cuentas serán las mismas y los equipos sean distintos. A lo mejor pierdes contra el Cádiz y ganas todos los demás. Es decir, que esto ahora mismo cualquier partido se decide por detalles y puede pasar cualquier cosa en cualquiera de ellos, pero con la dinámica que lleva el Huesca hay que confiar.
Hacemos bien, Alberto, en recordarlo del día del Racing de Santander, pero también es verdad que lo lógico en el fútbol es que el equipo que se juega algo cuando se enfrenta a uno que no se juega nada suele ganar. Sí. Suele ganar, no siempre.
Sí. Está claro que sí, y yo creo que eso es una de las mayores ventajas que tiene el Huesca de cara a final de temporada. Recordemos que el Valladolid, uno de nuestros rivales directos, tiene una última jornada contra el Atlético de Madrid, que seguramente estará jugándose toda la liga.
Pero ya que estamos tanto insistiendo en el Valladolid, Miguel, dinos los cuatro partidos que tiene. ¿Lo tienes a mano?
Sí, es que además el partido más fácil que tenía, entre comillas, el Valladolid era el del Valencia. Es que el Valencia hoy ha cambiado de entrenador, ha echado a Javi García, y vamos a ver quién viene al Valencia, con qué ánimos y cómo reacciona la plantilla a este cambio del banquillo. Es decir, Valencia-Valladolid es el próximo partido para los pucelanos, pero es que después acaban en fila con Villarreal, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Vaya tres partidos, teniendo en cuenta que Villarreal y Real Sociedad están jugándose Champions y Europa, respectivamente, y el Atlético de Madrid se juega lo que se juega.
Bueno, Europa los dos, yo creo que Villarreal no llega a Champions, ¿no?
Bueno, no, puede llegar vía Europa League, ¿no?
Claro, ganándola. Claro, eso sí. Alberto, eso perdona, sí. Ya sabemos el calendario del Valladolid.
Sí, pues eso, que yo creo que de los calendarios de Valladolid, Delche y el resto de equipos de abajo, el nuestro es por lo menos uno de los que más de cara está, o por lo menos mi optimismo por lo menos me invita a creerlo así, y tocará que eso sea clave para que los partidos en los que no se decidan por diferencia de calidad, sea la intensidad que le pongan unos y la dejadez que le pongan otros lo que marque las diferencias. En el partido contra el Real lo vimos muy claro. La Real salió sin estar muy atenta a verlas un poco venir y finalmente en la segunda parte ellos parecía como que se conformaban con el empate y acabaron perdiendo por un gol que realmente fue la suerte y la testadurez de ir a buscarlo, porque el gol en sí no es una obra maestra, no es una jugada ensayada ni nada por el estilo, pero es la fortuna del que la busca.
Bueno, pues como la buscó él a la vez, ¿no? Lo comparaba en el monólogo. Esto es el fútbol. El Alavés mereció más aquel día. Pues igual al final sí. Porque necesitaba los tres puntos y fue a por ellos. En términos generales, futbolísticamente era un partido de empate. El otro día igual, pero...
Es que, Pablo, llevamos tres partidos que las ocasiones... la emoción la tiene el resultado, la emoción la tiene cómo estamos viviendo la liga... pero los partidos tienen poquísimas ocasiones y la efectividad es lo que marca las victorias.
Sí, pero... Sí, el partido, en ese sentido que dices, Sergio, no fue muy diferente el partido del otro día al del Getafe, en cuanto a ocasiones de gol, quiero decir. Sí, claras.
Pero el Getafe mandó aquel día.
No, pero me refiero, lo extrapolo únicamente al aspecto de las ocasiones de gol. Claras, antes de la de Sandro, la de Ferreiro y la de Rafa Mir.
Sí, solamente.
Dos. Pero es que es la tónica general, es que estamos diciendo que el Huesca haya perdido
la puerta de cada equipo, con lo cual es que ocasiones...
Es la tónica general y el Huesca se está sabiendo mover bien, se está sabiendo navegar bien en unas aguas que a otros equipos pueden pasarles factura, como estamos viendo, como decía antes, con ese penalti que falla el Elche en el descuento, o como un Alavés que nos deja otra buena noticia. Hasta esta jornada, ya saben los oyentes que el Golaverach con el Alavés está empatado, pues bueno, hasta esta jornada el general... Estabas a favor de la Huesca solo por dos goles. Bueno, pues ahora está, por esta goleada del equipo vasco y de la victoria de Huesca, ahora mismo estaría pues con seis goles a favor de la Huesca. O sea, que a la vez tendría que recuperar seis goles para ganar el golaverage general al Huesca en cuatro jornadas. Es bastante complicado.
Sí, con el único que lo tenemos perdido es el Getafe. Por eso a mí me dicen los matemáticos, el que nos pasa siempre Adolfo todos los datos antes de los programas, es que es mejor que gane el Getafe, en el Getafe Iber de la semana que viene, que al Huesca le viene mejor.
Dicho todo esto, el Cádiz está salvado. Yo creo que si trazamos una línea con lapicero en la clasificación, pues todo lo que está del Levante para arriba están salvados, matemática o virtualmente. Ojo el Cádiz, es que el estilo de juego del Cádiz no nos va nada bien. No nos iba nada bien con Mitchell y yo creo que con Pacheta no va a cambiar mucho la película. Es un equipo que se atraganta como un hueso de pollo y eso el sábado lo vamos a tener también que saber.
Me recuerdan otro ejemplo que es de poner los pelos de punta, el del Recreativo. El Huesca en la última jornada, ¿tú lo recuerdas, Alberto?
No, yo por aquel entonces era demasiado...
Es que hizo la comunión ese año, Alberto, menos.
Ojo, que no hace tantos años, estamos hablando del año 2013. El Huesca dependía de sí mismo para mantenerse en segunda división, viajó a Huelva ante un Recreativo que ya no se jugaba absolutamente nada y no fue capaz de ganar. Empate a cero y a segunda B.
Pablo, yo creo que al ser humano muchas veces que es pesimista por naturaleza y claro, mucha gente ahora cuando comentamos esto... los pesimistas nos dicen, claro, pero es que juegan sin presión. Yo, claro, siempre puedes ver el vaso medio vacío. Sí. Es que ahora juegan sin presión. No, a ver, no. O sea, tal como llegan los equipos como el Cádiz, que ha luchado muchísimo durante toda la temporada, ese punto de relajación, por mucho que jueguen tranquilos, llegan, hay que recordar que los equipos llegan entre comillas fundidos porque el calendario ha sido muy intenso.
Y hay que recordar también qué hizo el Cádiz el año pasado cuando ya ascendió matemáticamente.
Se dejó llevar y el
Huesca vilmente y el Huesca fue campeón gracias, hombre, entre otros muchos factores.
Vilmente no lo sé.
Hombre, se dejó, hombre, las últimas dos jornadas después de la fiesta del ascenso esa que se dio.
Como hicimos nosotros la temporada anterior.
Exactamente igual.
Sí, exactamente igual. Exactamente
y añadiría igual. Al ejemplo que has puesto antes del Racing del año pasado, Pablo, añadiría el del Deportivo de La Coruña, que fue otro partido de las últimas jornadas que el equipo palmó y se nos puso de corbata a todos.
Quería recordar también que el Valencia tiene muchos partidos contra gente de abajo estas últimas jornadas y puede ser nuestro mayor aliado sí o sí, porque en caso de ganarlos todos, ganaría rivales muy directos, y en caso de perderlos todos, ojo, no se reenganche, porque con 36 puntos yo creo que no te salvas.
Sí, pero a cambio de entrenador, y noticia de esta mañana, hemos oído en el tramo nacional, y afortunadamente es el último rival. No es el antepenúltimo, donde hay todavía muchos puntos en juego. Es el último. Sí, quiero decir, eso, que muy mal se le tiene que dar al Valencia para que en la jornada 38... No esté salvado.
No, por eso, pero que puede ser que...
Está a 6, recordamos.
Necesite ganar partidos a rivales.
Pero que es que quedan 12, Miguel.
Eso, que es eso digo, que a favor de ese argumento digo que de 12 puntos en juego está a 6. Que es imposible o casi imposible que el Valencia baje a segunda división.
Jugadores propios. Tema portería, Alberto, que a ti te gusta mucho. 18 titularidades Andrés, al revés, ¿no? Me parece que son 18 Álvaro, 16 Andrés. Le está saliendo bien a Pacheta, pero es que sale uno u otro y siempre tenemos dudas de quién lo está haciendo mejor.
La verdad que sí, porque cuando está Andrés en la portería, pese a que no veamos tantas paradas de gran estilo...
Ha dejado más veces la portería a cero Andrés.
Exacto, la sensación es de que el equipo está como más compacto con Andrés en la portería. Pero yo si me tengo que quedar con alguien, me quedo con Álvaro. Creo que es mejor para el Huesca para de cara al futuro para venderlo. Y me parece que está más cerca de dar esas paradas que dan puntos que Andrés.
Pero te diría, la parada que le hace Isaac, que por cierto en el tramo nacional los compañeros criticaban el tiro del sueco, me parece una parada bestial. Me parece la parada más relevante que ha hecho Álvaro desde que está en el Huesca.
Sí, yo creo que estamos todo el mundo de acuerdo que en lo que es en reflejos, pues lógicamente también la edad y todo influye, y Álvaro está más fuerte en ese sentido. Pero a mí, repito, que me parece, si tienes dos porteros de un nivel equiparable, me parece fantástico que vayan rotando. Los tienes enchufados a los dos metidos, los dos entrenando al máximo, a mí me parece fenomenal.
Sí. Es que el único argumento en contra de lo que dice Bercero es la costumbre. No estamos habituados a que en un equipo de fútbol un portero rote. Estamos acostumbrados a ver las 38 jornadas a Courtois, a Oblak, sí, a Ter Stegen.
Que roten por competición.
Es que a lo mejor, tener un portero que se equipare a Ter Stegen, tener banquillo, claro. Un portero similar es muy difícil.
Bueno, te pongo uno de nivel similar. Pacheco en Alavés, aunque es un porterazo. Yo qué sé, Pacheco lo juega todo. En fin, bueno, que es el único...
Mafeo, quiero ir con Mafeo. ¿Cómo valoráis la llegada, el regreso tan rápido en un mes de Mafeo, cuando se hablaba de que se perdía la temporada, tratamiento conservador en vez de operación, y la importancia que le da, el equilibrio que le da Mafeo a este sistema?
Hombre, Pablo, para mí tiene una ventaja esta lesión, y es que es no es lo mismo una lesión de hombro que una lesión de pierna, quiero decir. Yo creo que es más fácil que se recupere porque los entrenamientos, bueno, pues el trabajo específico pues es más fácil. Yo creo que él en su mentalidad estaba que podía jugar. Sí que es verdad que una vez se echó la mano al hombro y pues todos tenemos, siempre tienes allí esa secuela, pero fue una alegría para el equipo y repetimos que Pedro López lo ha hecho genial cada vez que ha salido, pero ese puntito de velocidad, ese punti, esa marcha más que mete al equipo Mafeo, equipar a las dos bandas y al rival eso lo nota.
Yo creo que es primordial que esté enchufado de aquí a final de temporada, porque es que se vio otro Huesca con él por banda. Pedro López sí que es otro que cumple, que tiene mucha experiencia y todo lo que queráis, pero es que lo que te da Mafeo en velocidad, en desborde, en esas diagonales hacia adentro, que Pedro López no necesitó hacer ninguna, y Mafeo tiró dos o tres, ese apoyo con Seane, yo creo que es un jugador muy, 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 muy importante para este Huesca y que ojalá no se lesione de aquí a final de temporada ni recaiga en su patología de hombro, porque es que le da otra cara al equipo.
Yo suscribo todo lo que apuntáis y no sé si habéis visto este fin de semana en redes sociales un tuit del propio Mafeo.
No, ¿qué ha
puesto? En el que retuiteaba el cañito que le hizo Yanusay, ¿lo recordáis? Que le hizo un caña y que dejó medio loco.
La ruleta.
Y hacía un comentario como en plan de vaya tela a la cueva, algo así, ¿no? Como diciendo vaya tela hacia mí, hacia el propio Mafeo, diciendo con autocrítica y un poquito de ironía, diciendo vaya la que me cuela aquí el belga. Y se ha interpretado mal, porque le han llegado muchos palos y muchos comentarios desde San Sebastián interpretando que ese a la cueva era un comentario despectivo hacia Yanusay porque le había hecho un caño.
Ahí lo que tenían que recordar a la televisión es la ruleta que hace, que es fantástica. Es una ruleta de para enseñar a los niños cómo se va y la efectividad que tuvo esa jugada y lo plástica que fue para la televisión.
Ausencias en Carranza. No estará Seoane, no estará Pulido. Era cuestión de tiempo de que fueran los que estaban con cuatro faltando. ¿Os preocupa?
No. A mí, personalmente, en Carranza, como veo un partido tan pastoso, ¿no? Lo intuyo que sea un partido muy, muy de tener la pelota, pero muy lento. Yo creo que Mikel Rico, Mosquera o Dumbia, Mikel Rico pueden ser efectivos junto a Ferreiro en el centro del campo. Y creo que Seoane puede ser importante a su vez para las tres últimas jornadas. Pulido, pues todos sabemos su ascendente en el vestuario y en el campo. Pero creo que el nivel ahora mismo está más parejo entre centrales. Lo elevaba un poquito más Sebas, pero ahora Sebas está un poquito peor. Entonces, creo que los cuatro están a un...
Juega Stone Silva, ¿eh?
A un nivel similar. Babro, Siobas, Insua podrían ser los tres elegidos por Pacheta. Y no habría ningún problema. Y Gastón Silva, pues sí, me apetece mucho verlo. Es que desde febrero... En febrero fue la lesión de... En Sevilla, ¿no? Fue la lesión de... En el Pizjuán. Apuntaba maneras y un crecimiento que era muy interesante... Y se cortó de raíz. Yo tengo muchas ganas de ver al uruguayo y creo que si hablábamos de que Mafeo ha tenido tiempo de recuperarse, pues el uruguayo también debería estar en teoría en plenitud para jugar.
Yo creo, Pablo, que en el medio campo sí que se notó mucho la entrada de Mikel. Yo creo que más por los galones y por saber estar y por imprimir esa marcha ahí que de cortar balones. Y lo que sí que yo creo que Mosquera lo puede hacer genial. Pero sí que Seoane últimamente se le veía cortando muchos balones, yéndose al suelo, jugándose el físico, se le veía muy motivado en ese sentido.
Ha acabado muy bien Seoane, ¿eh? Está acabando
sí,
muy bien.
A lo mejor en la parcela de creación, bueno, no lo hemos visto tanto como en otras veces, pero sí que en la faena de destrucción se ha remangado y ha sacado mucho trabajo con ganas y muy agradecidos.
Yo creo que será más lesiva la baja de Seoane también que la de Pulido. Sí que es cierto que los centrales están muy bien. Me cuesta más ver a Gastón de titular si Insua está totalmente recuperado de su gastroenteritis, porque recordemos que tener dos centrales zurdos no es lo más habitual en Primera División.
Es verdad, buen detalle ese, sí.
Pero por lo de Seoane es que creo que es un jugador insustituible a día de hoy en la plantilla. Veremos, supongo, lo lógico es que sean Mosquera y Mikel Rico, como el año pasado, los que sean titulares indiscutibles en el centro del campo. Pero veremos, quizás se opta por Dumbia, quizás nos sorprende Pacheta y decide meter a Scriche y bajar un poquito más a alguien a esa posición, no lo sé. Pero lo lógico es que sea Mikel, sí.
Sí, lo lógico... Mosquera-Mikel.
Sí, exacto.
Mosquera-Mikel-Ferreiro sí. O Dumbia-Mosquera-Mikel.
No, Mosquera-Mikel-Ferreiro.
¿Cuál es el planning, Miguel, del Huesca esta semana?
Pues hoy guardan preceptiva jornada de descanso, mañana vuelta al trabajo, como siempre, de un tiempo a esta parte a las 10:30 de la mañana hablará Mikel Rico y ya pues del tirón hasta el viernes, hasta que la lista designada por el entrenador viaje a Cádiz. Pacheta hablará el mismo viernes y lo de siempre, pues jueves puerta cerrada, siempre la antevíspera se entrena tranquilamente en el Alcoraz, viernes Pacheta y
bueno,
sábado
puerta cerrada son todas, ¿no? Sí, los medios no pueden.
Se le llama así puerta cerrada, pero por no decirle...
Que no pasan imágenes, ¿no?
Fiesta de disfraces, eso es.
Vale. Respecto a Antiveros, es el único jugador que está en duda, ¿no? A ver si termina... Tiene el alta, pero a ver si coge ritmo.
Eso es.
Con permiso del gol de Sandro, el momento del fin de semana para el deporte Alto Aragonés fue este.
No es un jugador goleador, no lleva ningún gol, pero en esta ocasión...
¡Gol! 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 ¡Gol!
El Clero Jaca volvía a campeonar. Lo hacía en la Copa del Rey ayer en Jaca, a puerta cerrada. Se disputó esa finalísima frente al FC Barcelona. El partido había acabado con empate a uno en cuanto a tiempo reglamentario. Y en el extra time, gol de oro marcó, como acabamos de escuchar, Adrián Beltrán. Vamos a saludar al capitán del Club Hielo Jaca, Alejandro Carbonell. Hola, Alejandro, muy buenas.
Hola, hola, Pablo, ¿qué tal?
Enhorabuena,
Muchas gracias. Lo único que quiero decir es que yo no soy el capitán. Bueno. El capitán es Guillermo Beltrán.
Guillermo Beltrán.
Eso es, el hermano del goleador.
El hermano del goleador, el padre es el presidente. es el equipo más jaques que ha tenido Jaca en los últimos años,
Pues sí, la verdad que sí. Somos todos jugadores de la cantera, salvo el portero Raúl Barbo, que es de Madrid. Pero el resto somos todos de aquí de la cantera de Jaca. Y bueno, si quitásemos al portero a Raúl, que la verdad que es una pieza muy, muy importante del equipo, sería un equipo íntegramente de la cantera.
Tiene mucho mérito porque el Club Hielo Jaca ha ganado mucho, lo repasábamos con Miguel antes, son 16 Copas del Rey, 13 ligas, ¿no?, si no me equivoco, pero lo ha hecho con jugadores extranjeros, compitiendo contra también grandes plantillas. El hacerlo con una economía de guerra, momentos complicados, llevaba 3 años sin levantar un título, esto, Alejandro, tiene mucho mérito.
Sí que tiene mérito, sí. Realmente igual no se le da la importancia que se le tiene que dar, pero tiene un mérito muy grande. Ya no solo por el, pues evidentemente, haber ganado la Copa con toda gente de la casa, sino por el hecho de que el club, pues hace 3 años estuvo al borde de desaparecer. Al final tuvimos la suerte de que pues hubo una junta directiva de fans, por así decirlo, de aquí de Jaca, de toda la vida, que habían apoyado y habían sido fieles seguidores del club, que decidieron cogerlo, y con pues un gran esfuerzo y amor por los colores y por el club, pues mira, lo han conseguido sacar adelante, han limpiado toda la deuda y pues mira, hemos podido ganar este año la Copa.
Socios adelantando cuotas de años posteriores para poder reunir el dinero y afrontar la deuda. Fue muy, muy meritorio. Y esto ahora, Alejandro, ¿qué se le puede decir a toda la afición que no solo está en Jaca, porque el hockey le gusta a mucha gente que va a Jaca a verlo cuando se podía? Esperemos que ya la próxima temporada esto se pueda hacer, porque fue una pena, como todo lo que estamos viviendo últimamente en cuanto al deporte de élite, ver la grada vacía, ¿no? La alegría de levantar el título, pero con la pista de hielo vacía. De cara al año que viene, ¿se va a mantener el proyecto? ¿Pensáis que el año que viene se puede ir ya por todos los títulos?
Bueno, por lo primero de todo, que sí que querría decir, es que a este título pues se lo dedicamos a todos nuestros, a todos los seguidores que tiene el Club Hielo Jaca, ya como tú bien has dicho, no solo en Jaca, sino en todo Aragón, porque es una pena no haberlo podido celebrar con ellos, y porque más si cabe este año, que son tiempos difíciles, pues el haber podido darle una alegría así a toda esta gente que lo está sufriendo, lo está pasando mal, sobre todo aquí en esta zona que ha sufrido bastante.
Sí, que Jaca está confinada ahora mismo.
De restricciones, eso es, y más ahora, pues se lo queremos dedicar a todos ellos y que sea pues un momento de alegría dentro de este, vamos a decir, pues un pequeño oasis que tengan. Y pues de cara al año que viene, que además coincide con el 50 aniversario del Club Hielo Jaca, pues evidentemente el Jaca irá por todo como hace todos los años.
Alejandro, iremos hablando, estaremos muy pendientes del Club Hielo Jaca. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Miguel, el equipo más laureado, Aragón.
Sí, muchas veces el dato este se toma por anecdótico, pero a ver, ¿quién es el guapo que gana 29 títulos oficiales de la modalidad que sea? Me da igual hockey hielo, no digamos ya fútbol o baloncesto o petanca. Es un mérito extraordinario y además multiplicado hasta el infinito cuando pues pasas las que pasas económicamente hablando y montas un equipo pues formado por chavales de la ciudad.
El siguiente es el Bobby Voltebel con 22 títulos.
Ah, ¿lo tienes contabilizado?
Sí.
¿Y quién es el tercero?
El Real Zaragoza. Ajá. Con 9 títulos. Luego está el...
O sea, uno por provincia. Primero el de la provincia de Huesca. Luego Teruel y luego el Zaragoza.
Y luego Zaragoza.
Muy bien. Pues me gusta mucho ese dato.
Pero son títulos nacionales, entiendo.
Sí, sí, estos son títulos nacionales a nivel...
O sea, no contaría Copa Federación o el título de segunda división del Huesca, no, tal, ¿no?
No están contabilizados, no.
Vale, vale.
Luego, títulos nacionales. En el cuarto lugar está el de Fútbol Sala de Zaragoza y luego el Baloncesto de Zaragoza, que ya ha cambiado de nombre varias veces, pero...
Que va a Rusia esta semana.
El antiguo CAI.
Exacto, exacto, el antiguo CAI.
Pues llegamos a las 4. Mañana volvemos con toda la información, pendientes de todo ello y muy pendientes del Evitec esta semana con ese doble duelo frente a Orense para acabar la temporada. Ojalá haya salvación. En todo.